Bien, ayer la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca organizó la conferencia virtual Impacto de la Crisis COVID-19 en el sector empresarial de Cajamarca. El expositor central fue el economista Oscar Mendoza. Un tema de actualidad, ¿no? Porque permite ya perfilar uno el impacto y cuál puede ser el horizonte que se avecina en los siguientes meses. Justamente vamos a conversar con el economista Oscar Mendoza, gerente de Recursos SAT. En su momento ha sido presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca. Señor Mendoza, qué gusto saludarlos. Como siempre, gracias por atender la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional.
Sí, qué gusto saludarlo a usted y a través de usted a todos los radioescuchas.
Empiezo con la pregunta, ¿no? ¿Cómo se está midiendo el impacto de la crisis COVID en el sector empresarial de Cajamarca?
Bien, esa es una pregunta interesante. Lo que se ha hecho en el marco del convenio que se tiene entre la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y la empresa que representa Recursos SAT es un análisis de medición de corto plazo, fundamentalmente orientado a los siguientes aspectos. Uno, el nivel de paralización de actividad económica que alcanza al casi el 94% de empresas. Es importante tomar en cuenta, para que los escuchas puedan comprender a qué nos referimos, más o menos en el departamento de Cajamarca, según datos de SUNAT, tenemos aproximadamente 34 mil empresas. 83% de esas 34 mil empresas están concentradas en la provincia de Capital, es decir, en la provincia de Cajamarca, y es justamente en donde se ha hecho el estudio. Ahora, los impactos más importantes de esta paralización están concentrados, uno, la imposibilidad de poder atender clientes por justamente el encierro obligatorio que ha generado el estado de emergencia, en la pérdida de empleo formal, que es, digamos, el que se ha medido a través de los asociados de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, y en la potencialidad de salida del mercado en la medida que este encierro se extiende en el tiempo, ¿no? En ese sentido, digamos, la imposibilidad de atención total está representada casi por 7 de cada 10 empresas. El empleo, digamos, empresas que han optado por despedir personal como parte de enfrentar la crisis alcanza el 30% de empresas, es concentrado principalmente en la mediana empresa. Y potencialidad de poder salir del mercado debido al apalancamiento que tienen las empresas alcanza alrededor del 40% de empresas, ¿no? La caída promedio de ventas en este periodo de cuarentena es de alrededor del 85%, aunque, digamos, es un promedio engañoso porque prácticamente 6 de cada 10 empresas han reducido sus ventas a prácticamente nada, ¿no?
Una situación bastante delicada, ¿no? Cuando usted nos indica que el 94% de las empresas están paralizadas, la pérdida del empleo formal, el despido de personal alcanza casi un 30%. Entonces, ¿qué horizonte en inmediato espera? ¿Cuáles son los sectores más afectados en estos momentos?
Ya, en realidad son todos los sectores de actividad económica, ya porque, digamos, hay un amplio espectro en la muestra, pero digamos que sectores que en principio pensaríamos que no deberían ser afectados, como por ejemplo el tema de agroindustria y cultivos agroindustriales, casi 7 de cada 10 empresas en este rubro están paralizadas fundamentalmente porque se ha impedido por una política regional el transporte de estas mercaderías y evidentemente eso ha generado una paralización importante. O sea, hemos visto en las noticias que ganaderos han tirado leche al río, se han perdido algunos cultivos y fundamentalmente cultivos de valor agregado, no tanto de pan de hogar, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hay una reflexión interesante porque la normativa del gobierno buscaba facilitar el comercio de estos productos y no se ha logrado, ¿no? Y después una baja de actividad muy importante en sectores que generan tributos, fundamentalmente concentrado en energía, minas y hidrocarburos, en el tema de construcción y también en el tema de comercio formal, ¿no? O sea, se ha permitido mucho el comercio informal, que si bien es cierto, mitiga a aquellas personas que no tienen ingresos permanentes, pero el ingreso formal en el tema comercial ha sido bastante afectado.
En este primer semestre, más o menos en la caída del empleo, ¿cuántos empleos dejarían de generarse en Cajamarca?
Bueno, si sacamos una proporción aproximada, estaríamos, porque digamos, la muestra representa fundamentalmente empleo formal. En
¿Ya?
empleo formal, digamos que existen varias categorizaciones. pero vamos a simplificar lo que son puestos de trabajo en empresas formales y que además agrupa aquellos que están declarados en planillas, tienen acceso a pensiones y tienen acceso a salud. Digamos, sumando todo ese empleo formal, el primer grupo, que es el grupo más grande, alcanzaría alrededor del 50%. El segundo grupo, que es el grupo más pequeño, ya digamos, siendo más estrictos, alcanza aproximadamente al 30% de todo el empleo generado en la provincia. Si tomamos en cuenta que en la provincia existen aproximadamente 180.000 personas en la población económicamente activa con datos del mismo INEI, podríamos estar haciendo referencia que se habían perdido aproximadamente unos entre 20.000 a 30.000 puestos de trabajo como consecuencia de esta situación de para, ¿no? Ahora, no significa que se hayan perdido permanentemente, pero es lo que involucra justamente el exceso de actividades de muchas empresas. Estos empleos podrían o no recuperarse en la medida que el reinicio de actividades pueda favorecer o no a los sectores justamente que se han declarado en esta suspensión de puestos de trabajo.
Ahora, el otro aspecto es la caída en el ingreso. ¿Cómo va a impactar la caída en el ingreso de los cajamarquinos? Si bien es cierto...
Bien, en síntesis, esto es mucho más fuerte que las crisis previas que hemos tenido en la región Cajamarca en los años 2004, 2006 y posterior al tema Conga, ¿no? Si más o menos la caída en el Producto Bruto Interno tuvo un promedio de alrededor de 5% anual en estos temas, esto podría llegar a 10 o 15% en la medida que se demore más el ingreso. Digamos, estamos haciendo el cálculo de 10 a 15 sobre la base de que se mantienen las condiciones de encierro obligatorio para los casi 3 meses que se ha proyectado, ¿no? Y esto tenemos que tener en cuenta una situación muy curiosa, ¿no? En el caso de Cajamarca, los datos que tenemos de contagios fundamentalmente tienen que ver con casos importados, no son casos comunitarios. Es decir, el problema del tema de la crisis de coronavirus en Cajamarca no habría estallado aún, justamente por este tema estricto del cierre de vías de comunicación, lo cual también plantea un reto interesante en cómo se implementan protocolos de seguridad y de salud ocupacional para el reinicio de actividades, justamente para mantener estos datos de contagio lo más bajo posible, ¿no?
De acuerdo a los indicadores de INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Cajamarca al año pasado tenía los mayores índices en pobreza y pobreza extrema. En esa línea de análisis que han trabajado ustedes en el impacto de la crisis COVID, ¿cómo están mirando el tema de pobreza y pobreza extrema en Cajamarca?
Bueno, si bien es cierto, el INEI por las cuestiones de la pandemia no ha hecho público los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2019, sin embargo, los datos ya están publicados en la base de datos de la página del mismo INEI, ¿no? ¿Qué habría sucedido? Digamos, Cajamarca va a seguir siendo el departamento más pobre del país, ¿no? Pero hay una cosa que ha sucedido especial, y es que el distrito de la provincia de Cajamarca, que es donde se concentra la mayor actividad económica, la mayor inversión y la mayor generación de valor agregado del departamento, el año 2004 dejó de ser una provincia pobre. Sin embargo, con los datos del 2019, habría vuelto el año pasado a ser una de las provincias, o sea, tendría que ser recategorizada nuevamente como provincia pobre. Seguimos la línea de los datos publicados. La preocupación que tenemos nosotros es que con estas condiciones habría más o menos una de cada dos personas que salieron de la pobreza en los últimos 5 a 7 años estarían volviendo a ser pobres con esta condición, ¿no?
Delicada la situación que muestra este estudio, ¿no? Ahora, ayer...
Y eso tiene una explicación, es importante ver el tema completo, eso tiene una explicación que lo hemos comentado en otros programas. Y es que en realidad ninguna autoridad gubernamental, ni nacional, ni regional, ni provincial, ni distrital a lo largo y ancho de la región se ha preocupado por el tema educativo. Es una correlación muy alta, casi el 60% de pobres se explican por un bajo nivel educativo. Y recordemos que, como lo habíamos mencionado ya para el departamento de Cajamarca, 9 de cada 10 personas que trabajan tienen menos de secundaria. La provincia de Cajamarca, que había hecho una ruta muy interesante, había llegado a tener en algún momento casi 7 de cada 10 con menos de secundaria, ha vuelto a subir a 8 de cada 10 con menos de secundaria. Y lo que ha sucedido es que esta situación de recesión ha generado, uno, ha expulsado la mano de obra más calificada de la región, 2 ha expulsado a también a las empresas más calificadas de la región, y eso aunado con una inexistente estrategia de atracción de inversiones, que es lo que se genera empleo formal, que ha ido empeorando las condiciones de la región Cajamarca.
Ahora, y en ese horizonte, ¿cómo está mirando la situación del sector minería en Cajamarca, señor Mendoza?
Bueno, la situación del sector minería es expectante, ¿no? El sector minería tiene la dificultad de que las vías están cerradas por parte de las comunidades locales, fundamentalmente los temas de renderos, piden el movimiento de las mercancías que se requiere este sector. Si tú sabes muy bien, el sector tiene autorización para reiniciar, pero estas condiciones impiden el reinicio adecuado, ¿no? Ayer sería manifestado en un comunicado público Pan American Silver a través de su operación Shawindo, por la dificultad logística que están teniendo para sostener las operaciones. Igual las empresas, las compañías mineras que están en el centro de la región, como son el caso de Golfis, las operaciones de Buenaventura, también tienen dificultades para esta logística, a pesar de que tienen, digamos, las condiciones y el marco normativo para operar. Pero no solamente es el sector minero, por ejemplo, el otro sector que es importante y que no tenía ninguna restricción para operar era el tema de derivados lácteos, que es muy importante, ¿no? Nuevamente, el cierre de vías de comunicación con un criterio poco técnico y con una explicación, digamos, y sin implementar protocolos para tener control en el transporte, ha permitido también que se paralice la industria manufacturera más importante que tiene la región, que es justamente el tema de derivados lácteos. Lo mismo está sucediendo, por ejemplo, con el caso de procesamientos de frutas. Cajamarca, en el sur de la región, tiene 3 empresas muy importantes que exportan agua y manto y otras frutas hacia el exterior, que también han sido paralizadas en su cadena logística por esta misma razón. Y en general no es un tema extensivo solamente al sector minero. En Cajamarca existen, para que gente tenga una idea aproximada, alrededor de 200, ahorita el dato exacto para permitirme verificarlo, alrededor de 205 empresas grandes, que estamos hablando de empresas que para SUNAT facturan más de 5.000 UITs, ¿ya? Y las del sector minero, de esas 205, solamente son, si no me equivoco, menos de 10, 9 exactamente. Tenemos otras empresas grandes en el sector agrícola, por ejemplo, son 17, o sea, casi el 5%, que buena parte de ellas están paralizadas. En manufactura hay 25 empresas que también están paralizadas. Entonces, en el tema de reinicio de actividades, tenemos que tener una reflexión muy importante de ayudar a que la escala productiva grande pueda, grande y mediana en la región, pueda reactivarse de tal manera que generen las condiciones de empleo formal nuevamente y también de generación de valor agregado y contribución al fisco. Pero además la región tiene una característica muy curiosa, es que 6 de cada 10 personas que están en la población económicamente activa son agricultores independientes, y necesitamos con ellos trabajar una estrategia muy agresiva, muy amplia y con muchos recursos para que puedan implementar protocolos sanitarios para una adecuada producción y una adecuada comercialización en las condiciones que se requieren a partir de ahora de cara a hacer frente a la pandemia ya con actividades económicas reiniciadas, ¿no?
Todo estamos hablando en casi un tiempo presente, ¿no? Dado la situación que se vive en este momento. Sin embargo, mirando quizás un horizonte un poquito mayor, dándonos cuenta de que en realidad esto no es de un asunto de un par de meses, ni por lo que vemos y las proyecciones cada vez que se hacen un horizonte mayor, que son de van a durar varios meses, y hay quienes están hablando incluso ya de periodos mucho más largos. Entonces, en esa coyuntura, ¿qué actividades, por ejemplo, pueden ser los motores de desarrollo que se puede brindar a Cajamarca para reactivar no solamente el tema económico, el crecimiento económico, sino fundamentalmente de jalar el tema del empleo? Si descartamos la minería, ¿qué otras actividades podrían constituirse en esos trenes que jale la economía? O de manera conjunta, por ejemplo, ¿cuánto de la actividad minera que está paralizada y como usted mismo dice que está en una situación expectante, puede darse la posibilidad de que pueda funcionar esto, finalmente se puedan concretar algunos proyectos que están paralizados, conjuntamente con otras actividades complementarias para otra vez retomar la ruta del crecimiento?
Esa es una excelente pregunta porque digamos, involucra una decisión de política. A ver, número uno, nosotros todavía no podemos hablar de reactivación, porque para poder reactivar una economía necesitamos primero superar la crisis de la pandemia y, como usted lo ha mencionado, no existe un horizonte claro de cuándo se va a poder superar esta crisis. Lo que estamos son en etapas de reinicio parcial de actividades y obviamente con un conjunto de temas de protocolos de salud que tienen que cumplir las empresas y que además les incrementan sus costos operativos para poder reiniciar, o sea, no es que reinicien en las mismas condiciones, o sea, por ejemplo, si por construcción tiene que tener baños, duchas, tiene que tener pirómetros, etcétera, hay cosas que van a incrementar los costos en general. Y el otro tema es decidir, bueno, qué es lo que quiere la región y qué es lo que quiere el país. Generación de empleo amplio, sin importar si es formal o informal, o una reactivación buscando que se genere una mayor proporción de empleo formal en comparación con lo que teníamos antes de la crisis. Esas son preguntas, por ejemplo, que tienen que responder nuestras autoridades. Yo, desde mi perspectiva, digamos, en el corto plazo lo que se tiene que hacer es incrementar la productividad del trabajo en cualquier industria. No interesa si es minería, no interesa si es agricultura. ¿Y cómo se incrementa la productividad del trabajo? Es incorporando capital, es decir, inversión formal. Entonces, si analizamos, por ejemplo, el gobierno regional tiene para este jueves y viernes eventos sobre el maíz morado, que no solamente la discusión pasa por Cajamarca tiene el mejor maíz morado del país o no, sino qué actores importantes vamos a traer para poder montar una industria de maíz morado como se hizo a inicios de la década del 2000 con el tema de Aguaymante. Esa es una pregunta importante, ¿no? Lo segundo, en el tema del café, que también es muy importante, ¿qué incentivos genera para que la industria que va a estar paralizada en la Lambayeque por el tema del COVID se traslade y se instale en Jaén como una industria sostenible? ¿Y cómo hago que las fábricas de Lambayeque, que no van a poder operar por mucho tiempo, por las condiciones de pandemia, se sienten caer? Es una pregunta importante, ¿no? Porque ahí estamos hablando de atraer inversión y puestos de trabajo y generar transformación en la propia región. Y lo mismo podemos plantearnos en las plantas procesadoras de pulpa, que también están ubicadas en la zona de Lambayeque y de Piura. Entonces, ese análisis se tiene que hacer de esa manera para poder tener una respuesta. Yo soy un analista económico con formación, pero la decisión final es política de las autoridades plantear la respuesta más adecuada a lo que quieran hacer. También una respuesta es decir, mira, ¿sabes qué? Si dijimos el empleo rural, informal y demás, no hay problema, solos nos castigaremos hacia el futuro porque no tendremos una economía formal que aporta para el desarrollo justamente. Entonces, las autoridades de nuestra región que ahora tienen la decisión tienen una responsabilidad grande porque de lo que se decida hoy se marcará el futuro económico de la región en los siguientes años, ¿no?
Bien, don Oscar Mendoza, gerente de Recursos SAC, en su momento presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, como siempre muy agradecido por esta amabilidad de su parte y vamos a seguir molestándolo para seguir analizando cómo discurre la economía, no solamente en Cajamarca, sino también en nuestro país. Le agradezco la gentileza, que tenga buen día.
Muchas gracias, José, que tenga buen día también.
Gracias, muy amable.